Muy buenas noches y bienvenida, profesora Marcos.
Muchas gracias, Charo. Buenas noches.
Vamos a hablar de las Naciones Unidas y, en primer lugar, ¿qué tipo de organización internacional es?
Sí, en primer lugar, destacar que se trata de un tema este de máxima importancia, ya que es un elemento esencial en el actual orden internacional. Reflejo de esto es la omnipresencia de esta organización a lo largo del estudio de todo el derecho internacional. Por ejemplo, lo hemos visto en ámbitos como la protección de derechos humanos a nivel universal, o por ejemplo, en cuanto a la solución de controversias, ya que el Tribunal Internacional de Justicia es uno de los órganos de Naciones Unidas, como veremos después. En cuanto a la categoría de la organización internacional, si atendemos al criterio de su finalidad, tenemos que decir que se trata de una organización internacional de carácter no solamente, pero sí básicamente político. Es decir, su fin primordial es el fomento de la paz y la seguridad internacionales, lo cual implica también una gran atención a las relaciones de poder entre los Estados. La Sociedad de Naciones, cuya heredera hoy se considera Naciones Unidas, fue la primera organización internacional de esta categoría. Antes existían otro tipo de organizaciones, pero básicamente de carácter técnico, por ejemplo, para regular los transportes internacionales, las vías de comunicación, etcétera. Conectado con el fin tan amplio del fomento de la paz internacional, hay que decir que es una organización a la que se le han conferido una amplitud de competencias, ya que el fomento de la paz exige extender su acción a otros ámbitos que favorecen precisamente la consecución de este fin primordial, y así abarca también ámbitos económicos, sociales, de promoción al desarrollo, etcétera. Con lo cual, por eso yo decía que es eminentemente política, pero no solamente de carácter político. Atendiendo a otro criterio, cuál es el de la extensión potencial o real, y o más bien el de la vocación, hay que decir que es una organización internacional de carácter universal, en cuanto a que su vocación es precisamente la universalidad. No todos los estados son miembros, pero sí tiene esa tendencia a la universalidad, a diferencia de otras organizaciones internacionales de carácter regional, cuya vocación es a la participación más restringida.
¿Qué principios rigen en las Naciones Unidas? ¿Nos podría destacar los principales de estos?
Sí, existen diversos principios, todos ellos de máxima importancia, pero puede destacarse un principio primordial al que van conectados otros dos principios. El principio básico está contemplado en el artículo 2.3 de la Carta de Naciones Unidas y recoge la solución pacífica de controversias. Conectado a este principio está también la norma de la abstención de la amenaza al uso de la fuerza contra la independencia política o la integridad de cualquier Estado. Y un segundo principio conectado a ese primero del que hablábamos es el que recoge una doble obligación contemplada en el artículo 2.5, en base a la cual los miembros prestarán a la organización internacional toda clase de ayuda en cualquier acción que ejerza esta organización de conformidad con la Carta. Esto es, como si dijéramos, la vertiente positiva de esa obligación, y abarca también una vertiente negativa, que es la abstención de dar ayuda a un Estado contra el que la organización esté ejerciendo cualquier tipo de acción preventiva.
¿Quiénes pueden acceder a, como miembros, a acceder a la categoría de miembros de las Naciones Unidas, y si hay alguna clasificación?
Sí, los miembros son los estados soberanos y se puede hacer una clasificación en cuanto a los miembros originarios y los miembros admitidos. Es una clasificación muy simple. Los originarios son simplemente aquellos que hubieran participado en la Conferencia de San Francisco, y los admitidos son todos los que se han ido adhiriendo más adelante. Con esto enlazamos con las condiciones para ser miembro de Naciones Unidas. Mínimamente hay que decir que se puede hablar de requisitos sustantivos y de una serie de requisitos procesales. En cuanto a los requisitos sustantivos, la Carta pide que sean estados amantes de la paz, que acepten las obligaciones de la Carta y que estén tanto capacitados como dispuestos a cumplir esas obligaciones, con lo cual estamos viendo que son criterios ciertamente vagos e imprecisos, a diferencia de otras organizaciones internacionales, sobre todo las de carácter regional, que recogen unos criterios mucho más estrictos para acceder a la condición de miembro. Y en cuanto al requisito de carácter procesal, la admisión se realiza por decisión de la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad. Por otro lado, y en otro orden de cosas, pero siempre dentro del tema de los miembros, existe la posibilidad de que un miembro sea tanto expulsado como suspendido. La expulsión procede cuando se hayan violado repetidamente los principios contemplados en la Carta, y la suspensión cuando ese Estado haya sido objeto de acción preventiva o coercitiva por parte del Consejo de Seguridad. Y finalmente hay que hacer referencia a un estatuto particular, por lo peculiar, que es el de observador. Tienen derecho de voz, pero no de voto. Así, la Asamblea General, por ejemplo, ha concedido este derecho a diversas organizaciones, movimientos de liberación nacional y, sobre todo, organizaciones no gubernamentales.
¿Cómo está estructurado las Naciones Unidas?
Sí, puede decirse, antes de comenzar con cada uno de los órganos, que es una organización avanzada en este sentido, porque tiene una estructura relativamente compleja. Se contemplan en la Carta 6 órganos principales. Voy a hacer referencia sobre todo a las funciones de cada uno de estos órganos, sin entrar al funcionamiento interno, el sistema de votaciones, porque nos llevaría mucho tiempo. En cuanto al Consejo de Seguridad, está compuesto por 15 miembros, de los cuales 5 son permanentes y 10 elegidos. En cuanto a las funciones, hay que destacar que la Carta le atribuye la máxima responsabilidad en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Esto se concreta en una serie de funciones, voy a mencionar solamente algunas, como por ejemplo la de la investigación de toda controversia que pueda provocar una fricción en las relaciones internacionales, el hecho de que pueda emprender una sanción militar contra un agresor, la posibilidad de formular planes para el establecimiento de un sistema de regulación de armamentos, etcétera. Y ya en otro orden de cosas hay otro tipo de funciones, como por ejemplo, como hemos adelantado antes, la recomendación de la entrada de un nuevo miembro. Esto en cuanto al Consejo de Seguridad, mínimamente, porque sus funciones son mucho más amplias. La Asamblea General, a diferencia del Consejo, es el órgano de representación de todos los estados. Cada estado tiene un derecho a un voto en la Asamblea General. En cuanto a las competencias, tiene una competencia general y otra serie de competencias específicas. En cuanto a la general, puede reconducirse al hecho de que tiene la facultad para discutir cualquier asunto o cuestión referente a los poderes y a los órganos de la Carta, de la Organización Internacional. Y en cuanto a las competencias específicas, son muy amplias y ciertamente heterogéneas, entre las cuales pueden destacarse la posibilidad de hacer recomendaciones para el arreglo pacífico de cualquier situación que pueda perjudicar las relaciones internacionales, discutir cualquier cuestión relativa al mantenimiento de la paz y formular recomendaciones al respecto, salvo que el Consejo de Seguridad esté examinando una controversia. Eso en cuanto a ese fin primordial que hemos destacado del mantenimiento de la paz. En cuanto a otro tipo de funciones, examina y aprueba el presupuesto de Naciones Unidas y fija las cuotas de los miembros. Y también en otro orden de cosas promueve estudios y hace recomendaciones para fomentar la cooperación política internacional y algo que nos interesa especialmente, que es el desarrollo del estudio y la codificación del derecho internacional. Hay que destacar que las funciones de estos dos órganos hay que estudiarlas conjuntamente por lo que hemos visto que tienen de complementarias y porque además en la combinación de sus competencias se cifran las funciones generales de esta organización. Nos van a dar una idea muy general de en qué consiste exactamente esta organización internacional. Hay otros órganos como el secretario general, que es un poco como si dijéramos la cabeza visible frente a la opinión pública. La Carta le autoriza a señalar a la atención del Consejo de Seguridad cualquier asunto que, en su opinión, amenace la paz o la seguridad internacionales y también le asigna el desempeño de las demás funciones que lo encomienden, tanto el Consejo de Seguridad, la Asamblea General o otros órganos. Tampoco vamos a entrar ahora en ello. Únicamente destaca el papel fundamental que tiene en la diplomacia preventiva, es decir, en las medidas que puede adoptar para evitar que surjan o aumenten las controversias internacionales. El Consejo Económico y Social es el órgano gestor de la cooperación económica y social de las Naciones Unidas y actúa bajo la autoridad de la Asamblea General. Sirve como foro para el examen de problemas económicos, sociales, etcétera, y destacar también su función en cuanto a promover el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales. El Consejo de Administración Fiduciaria, encargado de la administración de los territorios en fideicomiso, hay que decir que hoy prácticamente los objetivos de este consejo ya se han alcanzado, ya que estos territorios hoy han alcanzado la independencia. Y finalmente hablar de un órgano fundamental, ya supongo que muy conocido por nuestros alumnos, porque han tenido ya que estudiar todos los casos prácticos en los que se habla del Tribunal Internacional de Justicia. Sus competencias, funciones, composición figuran en el estatuto del tribunal, que es parte integrante de la Carta de Naciones Unidas. Tiene dos tipos de funciones, la función contenciosa, que se cifra en la resolución de conflictos, de litigios que le sometan los estados previa sumisión a la jurisdicción. Y junto a esto está la función consultiva o la capacidad para emitir dictámenes. En solicitud de un dictamen pueden acudir los órganos de Naciones Unidas, en primer lugar la Asamblea y el Consejo, para solicitar la aclaración de una cuestión jurídica y también los demás órganos y organismos especializados, siempre con autorización de la Asamblea General, para solucionar cualquier cuestión jurídica que se le presente en el ejercicio de sus funciones. Esto es considerado como un modo de colaboración entre los órganos de Naciones Unidas, tal como se vio, por ejemplo, en el caso de la Carelia Oriental. Esto ya lo conocen también. Y enlazando finalmente con esta función del tribunal, quiero remitirme al caso práctico de la reparación de los daños al Servicio de Naciones Unidas, ya que para tener una idea muy general también, pero con detalles muy específicos en cuanto a la finalidad, caracteres, etcétera, de las Naciones Unidas, sobre todo en la parte referente a la personalidad de Naciones Unidas, en la que el Tribunal de Justicia emitió un dictamen sobre esto y fue la primera vez que se reconoció específicamente su personalidad. Por eso, con ese ánimo que tenemos siempre de estudiar conjuntamente teoría con casos prácticos, quiero finalmente remitirme a ese caso fundamental.
Ya para finalizar, y no quiero aprovechar que está usted y este es el último programa que dedicamos a los alumnos de tercero, quisiera que les diera algún consejo, si tiene, para los alumnos que muy pronto tendrán que pasar los exámenes.
Sí, únicamente insistir en esto que he recomendado ya, pero no me cansaré de insistir en ello porque creo que es necesario para los alumnos, es el estudio conjunto de la teoría con los casos, el que sepan saber de cada caso cuál es la aportación a la teoría del derecho internacional y a la inversa, que cada vez que en la teoría se remita a un caso práctico acudan a ello y no hagan un estudio separado, como en algunos casos sí que detectamos que vienen haciendo un poco. Es esa la orientación básica de cara a este casi último repaso en el que tienen que estar ya nuestros alumnos. Y
creo y recordarles que si tienen alguna duda, todavía están a tiempo,
de llamar al departamento. El horario de atención de guardias y permanencias lo tienen en la guía del curso y seguimos a su disposición hasta prácticamente la víspera del examen.
Pues nada, con ello ya vamos a cerrar el programa de esta noche y los temas también que hemos dedicado a lo largo de este año a tercer curso. Le agradecemos mucho, profesora Teresa Marcos, que nos haya acompañado estos últimos minutos.
Muchas gracias, Richard.